tiene cuántas firmas en contra. Dicen, no, que no se pueden validar unas u otras. Ya es una pasada. Ya es una pasada. El grupo opositor en estos momentos está dejando a Bartomeu al borde del precipicio. Y se confirma algo que no coincido en esta ocasión con mi amigo Roberto Gómez, que es el peor presidente de la historia del Barça. Y eso ya no lo discute nadie. Bueno, sí, lo discute una persona.
De momento, Roberto Gómez sigue ahí y no se va como otros. De momento sigue ahí y no se va como otros.
¿A qué te refieres,
¿A quién?
Roberto?
¿A quién? ¿A quién te refieres?
A muchos dirigentes que se habrán ido y está ahí manteniendo el tipo.
¿Que se habrán ido?
¿En quién piensas?
¿Qué estás pensando, Roberto Gómez?
No, nadie. Ahora mismo hay nadie.
No.
¿Y tú
no.
en quién piensas?
Da la cara. No.
¿Hablas
de
algún dirigente histórico, por ejemplo?
No. ¿Tú en quién piensas?
¿Que haya ganado las mismas Copas de Europa este dirigente que el Barça en toda su historia? ¿O por dónde?
De momento,
o sea, yo no pienso en nadie, pero pienso en lo que tú estás pensando.
No,
que
es distinto, yo no sé, yo digo que,
oye, que es distinto.
Ay, oye, consciente, de momento, Roberto Gómez.
De momento
aquella tarde de Mallorca, ¿no?
Y hay otros que
sean Roberto Gómez.
No tengo historia. No soy revisionista como vosotros.
Lo de Rajoy fue por una moción.
Roberto Gómez no es panenquita, ni ministro de Economía, ni revisionista, ni negacionista.
Yo digo que de momento está manteniendo ahí. Pero ¿qué ha hecho mal Bartomeu? ¿Qué ha hecho mal Bartomeu?
Todo bien. Yo, o sea, mira que tengo todas las plataformas posibles. ¿Qué ha hecho mal Netflix, Bartomeu? HBO, ¿qué ha hecho mal? O sea, Prime, Movistar, ninguna me está entreteniendo
Felipe
tanto como el reality del Barça.
Poncenorio, Vicente Ruiz.
Es una diversión diaria. Yo cada vez que abro Marca, cada día me encuentro con una cosa que me provoca más carcajadas.
No, a ver, Roberto, yo creo que, a ver, son las 9:30, nos queda una media hora más o menos de tribu. Dedicarle a explicarle a la gente qué ha hecho mal Bartomeu, a mí parece tirar nuestro tiempo. Y probablemente no estar acordes a la inteligencia de nuestros oyentes.
Todo porque media hora.
Creo que
qué
ha hecho mal Bartomeu es algo que está superadísimo, que no hace falta ni explicar lo que ha hecho mal, la situación económica, la plantilla avejentada, el vestuario hundido que tiene el Barcelona y el agujero en las arcas. Me parece que eso hay que darlo por sentado. El tema es mirar al futuro. ¿Esa revolución va a ayudar a algo? O sea, Koeman, que se ha encontrado en el Barça. Se ha encontrado a un Messi Ali caído, a un vestuario que le tiemblan las piernas cada vez que sale a jugar una eliminatoria de Champions y que le va a seguir pasando cada vez más porque va acumulando malas experiencias. En Lisboa ha sido una más, pero tiene muchas más atrás. Una plantilla que está vieja, unos jugadores que se agarran a su contrato en casi todos, jugadores como Busquets, que son un puntal, hace un par de años no están a su nivel. No todos los futbolistas quieren ya recalar en el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Un Messi que está pensando en irse y en Qatar 2022, ¿qué se encuentra con Ronald Koeman? ¿Es Koeman el entrenador indicado para activar a una plantilla que ahora mismo está en stand-by? Pues probablemente no. ¿Messi está pensando en el Barça o en el próximo paso de su carrera? Pues probablemente en el próximo paso de su carrera.
Me parece que ha ganado 14.
Ha perdido
títulos,
calidad, no está renovado, además de Ansu Fati y poco más. Tiene un problema muy gordo el Barça.
El gran problema, Roberto, de Bartomeu.
Ha ganado 3 o 4 Copas del Rey. O sea, oye, y es
bueno,
que…
Bueno, ha ganado, nos vamos a 1890.
Pero tú crees, de verdad, Roberto Gómez, vamos a hablar en serio. ¿Tú crees que institucionalmente… El balance de Bartomeu, ya no digo ni deportivamente, que no ganó, que hace que no pasa de cuartos de final, claro, ni se sabe, y ha sido abochornado en la Copa de Europa en los últimos 4 años.
No sigas, te contesto.
Institucionalmente, mira, no, ¿tú crees que es un buen balance el de Bartomeu?
El independentismo que le está acorralando.
Pero, de verdad,
el independentismo que le está acorralando. La campaña tan brutal de la oposición despiadada en un momento tan difícil. Oye, habéis hablado de los fracasos del Barcelona. En Roma estaba Messi. En Liverpool estaba Messi.
Y Bartomeu,
Pero Roberto, y hablemos del más grave. Es el fracaso de su gestión económica, Roberto. Y aquí, cuando se reía David Sánchez continuamente porque habláramos de cuadrar cuentas y demás en esta tertulia día tras día, no te das cuenta que la situación a la que ha abocado Bartomeu al Barça, a la situación económica, es lo que le va a lastrar durante años. Estamos hablando que no es capaz, que tiene que dar salida todavía a varios jugadores, que tiene que dar salida para que le cuadren las cuentas, que no puede traerse a un jugador como Emerson, que es al 50% suyo, porque no tiene ni para pagar esos 7 millones que le faltan.
La presión
es que la situación económica es
no tiene para finiquitar a Setién. Si es que no tiene ni para darle un finiquito.
No tiene escaso suficiente para pagar un mínimo,
o sea,
finiquito a
la presión de los independentistas
pero que los independentistas
que
no han arruinado al Barça,
que le están presionando y que el hombre está sobreviviendo ahí como buenamente puede, y vosotros ahora venís.
Yo creo que Roberto se ha acorralado solo con sus propias decisiones, y por avanzar un poco en el callejón este, Varela, yo en lo de las decisiones de la última semana, luego el tiempo va a decir si son acertadas o no, pero yo creo que Koeman está siendo valiente, que lo populista era hacerse la foto con Ricky Puig.
Bueno, tan valiente como que se tiene que comer a Ricky Puig.
Ha sido hace 2 o 3 meses que ya hemos visto como un entrenador el primer día sale en la foto y pone los tweets y demás, y al final juega 570 minutos Ricky Puig con ese entrenador. Pues Koeman, en vez de ser populista, ha salido y ha salido en sala de prensa a decirlo, de Ricky Puig y de Aleñá también, que a mí me parece otro buen futbolista, que ha dicho, no, yo aquí no van a jugar. Y me parece
pues los dos se quedan,
una
creo.
Decisión, me parece una, pues yo creo que ahí el que se equivoca es Ricky Puig, porque si el que te tiene que poner ya te ha dicho que no te va a poner, siendo el pedazo de futbolista que es Ricky Puig, salir un año cedido, como por ejemplo ha salido Odegaard, para volver y empezar de titular su primer partido con el Real Madrid, podía ser una buena decisión para Ricky Puig. Y creo que Koeman, el tiempo y esta temporada dirá si acierta o no acierta con lo que tiene y con lo que le van dejando, porque un día tiene a Suárez, al día siguiente no lo tiene, al final luego le traen a Pjanic. Bueno, pues veremos si las decisiones de Koeman son acertadas o no, pero creo que está siendo por lo menos valiente y demostrando
personalidad. ¿Estarás de acuerdo conmigo que este tipo de gestiones las tendría que ocupar un director deportivo, que es el que tiene que explicar a Ricky Puig o a Leñá, que lo mejor es la salida? Pero como ha tenido 7 directores deportivos en los 7 últimos años y el doctor Planas ni está ni se le espera, ni se sabe dónde está, pues yo califico la gestión de Bartomeu, como lo he dicho en los últimos días, pues un desatino, un absurdo, un despropósito, un disparate continuo.
Pero el que se está equivocando, una insensatez, un contrasentido. Yo creo que en esto el que se está equivocando creo que es Ricky Puig, y es mi opinión.
No, no, pero
salir y demostrar. Va a quedar.
Pero él ve que es la mejor oportunidad que tiene para ganarse un puesto en el Barcelona. Un año de cambios, un año en el que todo el mundo está de uñas, un Busquets que rinde cada vez menos, un Arturo Vidal que ha salido, puede ver un hueco en el medio campo y decir, oye, yo apuesto por mí.
El que te tiene que poner ya te ha dicho.
El problema de fondo no es ese.
Bueno, pero Koeman quiere ganar. Una cosa es lo que diga Koeman y otra cosa es lo que haga con la plantilla. Él ya lo anticipó hace poco cuando dijo, si Luis Suárez finalmente se queda, será uno más de la plantilla. Y Koeman sabe que tiene un año para intentar hacerse fuerte ahí y demostrar, porque si no va a venir un candidato con Xavi bajo el brazo. Entonces Koeman sabe que su única posibilidad de sobrevivir a la próxima temporada del Barcelona es ganando. Que lo tiene difícil, pero él ha dejado a Holanda antes de una Eurocopa, donde Holanda estaba entre las favoritas para coger al Barça. Eso es porque es la oportunidad de su vida de intentar triunfar en el banquillo azulgrana. Y él sabe que tiene que ganar. Entonces, un poco como Solari cuando llegó al Madrid, va a tomar las decisiones que le dé la gana. Pero no va a ser políticamente correcto. Va a cortar por lo sano, va a poner a los que crea mejores y va a intentar ganar.
Paul, ya sabes
con
que
eso.
Esto es un puente aéreo. La diferencia es que Zidane no quiere a James, no quiere a Bale y no quiere a Reguilón. Y creo que el Madrid hace todo lo posible por sacar pasta de esos traspasos porque no, el entrenador no lo quiere. Aquí, en este caso, Koeman le dice a Leñá y le dice a Ricky Puig que no les quiere.
Buenas operaciones.
Buenas operaciones.
Koeman le dice a Ricky Puig y a Leñá que no les quiere. Y a Leñá y Ricky Puig se quedan. Porque hasta donde yo sé, de momento.
Pero porque el Barça no tiene pasta para fichar unos sustitutos para esos jugadores. El Barcelona no hay dinero. El Barcelona no va a actuar para Koeman. Si Bartomeu se va a marchar el 22 de marzo. El Barcelona va a actuar para maquillar el balance, para cuadrar las cuentas.
¿No os parece un disparate que Koeman le diga a Ricky Puig y a Leñá que no cuenta con ellos y a Leñá y Ricky Puig diga que se quedan?
Pero es que el disparate es que Bartomeu va a planificar un equipo para el presidente que venga con Xavi bajo el brazo. Si ese es el drama del Barcelona, la situación puede ser aún peor.
Pero para el Xavi no pasa nada, porque si el entrenador no cuenta con dos jugadores, los deje salir, cedidos evidentemente, y vuelvan el verano que viene.
La clave de esa decisión es cómo quiere jugar Koeman. Y al final, en un esquema del Barça del año pasado con Valverde o con Setién, que tenían sus matices, hay dos interiores donde Puig tiene más opciones de jugar. Si al final Koeman termina jugando como parece que va a jugar, pues es que hay un sitio menos ahí en el centro del campo. Y me parece una decisión coherente. Si voy a jugar con un tío menos en esa posición, pues oye, vamos a cederlo y vamos a revalorizar un activo del club, que es Ricky Puig, que tiene toda la vida para ser titular en el Barça. Este año te dicen, oye, chaval, salte fuera, haz la mili, como lo han hecho Carvajal, Akraf, Odegaard o tantos jugadores en la historia del fútbol, no pasa nada. Yo, si fuera alguien que de verdad quiere o tiene que aconsejar a Ricky Puig, le diría, oye, mira, en este contexto yo creo que te podías quedar, pero el que manda te va a dar poca bola. Oye, búscate la vida fuera, busca una buena salida, que vienes del Barça, que el Barça tiene la posibilidad de abrirle a Ricky Puig las puertas de un montón de equipos y de ponerle
una
cláusula de juega tantos partidos. Pues yo creo que si hay alguien coherente en el Barça, yo intentaría convencer a
Ricky Puig. Pero estás hablando como un director deportivo, y me parece lógico. Tú le dices a Ricky Puig, mira, Ricky Puig, has visto que Koeman no cuenta contigo. Pues mira, tenemos esta posibilidad, tenemos esta otra, tenemos el ADK, tenemos un equipo de segunda, tenemos un equipo de primera, tenemos un equipo italiano, tenemos un equipo inglés, tenemos un equipo alemán. Pero es que ahora mismo Ricky Puig se queda colgado. Porque Koeman le ha dicho que no cuenta con él, Ricky Puig no se quiere ir y en el Barça todo el mundo silbando, como fijaos, no hay director deportivo.
Fijaos el contexto que hay, que estamos hablando de que no tiene sitio, que es lo que ha dicho Koeman, sin estar siquiera ni Vidal ni Rakitic, que son dos tíos que tenía por delante el año pasado.
Es que sí tiene sitio, es que eso es lo que está viendo el chaval.
Según Koeman no.
Ya, pero ha salido Vidal y ha salido Rakitic. Al final, tienes a De Jong, tienes a Pjanic, tienes a Busquets, que se lo puede comer, pero
el dibujo sí que no va a ser negociable.
La temporada, pues yo creo que sí, fíjate, yo creo que a lo largo de la temporada, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, los entrenadores cambian, hay lesiones.
Ha cambiado poco.
Cambian los futbolistas y puedes utilizar a unas piezas, puedes utilizar a otras. Aparte que puede poner a Ricky Puig en la base perfectamente. Es un jugador que lo ha hecho en la cantera también, en vez de Busquets. No sé, yo creo que Koeman lo que quiere es experiencia, simplemente. Dice, tengo un año y tengo que jugar con los que han salido a los grandes partidos, con los que saben de esto, y no estoy yo ahora para formar jugadores cuando me han dado eso, 365 días para intentar sacar rendimiento.
Queramos vender esto como un problema para el Barça, que no lo es. Es un problema para Ricky Puig.
No, y el Barça tiene un problema. Es que si Ricky Puig saliera, tiene que fichar a un medio. ¿Y de dónde lo saca? Si el Barcelona... Ahora, primero, al mercado le quedan 2 semanas o menos. Y segundo, el Barcelona no tiene cash, es que no tiene liquidez. No puede comprar jugadores ahora mismo el Barcelona. Ahora le van a entrar 40 kilos por Semedo, pero me da que para tapar grietas. Pero el Barcelona tiene que afrontar la temporada con los activos que tiene, salvo que se produzcan más salidas, porque es que no tiene pasta para fichar. No puede jugar al PC Fútbol cuando el dinero está en cero. Ese es el problema que tiene el Barcelona ahora y que va a tener los próximos años, porque lo va a arrastrar.
Dicho queda, 9:41, 8:41 en Canarias. Enseguida abordamos otros asuntos que conforman la actualidad de este día.
En Radio Marca. A diario. Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo?
¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Marín, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. A ver, Roberto, fiasco, fiasco. Te lo digo más claro.
él se arrepintiera durante toda su vida de haberse ido del Madrid. Y ya está, y eso lo va a perseguir toda su vida. Va a estar cambiando cada año, cada dos de equipo, y seguirá haciendo lo mismo, equivocarse. ¡Hala! Saludos y buen día.
...628-26-90-92.
...9:45... las 10 menos cuarto de toda la vida, 9 menos cuarto en Canarias, con Vicente Ruiz, Paul Tenorio, Roberto Gómez, John Cuezva y Felipe del Campo, que ayer, me imagino, estaría muy atentos a esas primeras palabras del de nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, bueno, yo creo que Luis Rubiales ha conseguido la reelección. Después de dos años muy convulsos, suerte para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pero sigo, ayer vi un partido el lunes del City en la Premier League y el viernes vi otro y yo sigo echando de menos algo con lo que nos habíamos adelantado y nos había copiado el resto de ligas importantes europeas. Habíamos conseguido ser pioneros jugando partidos a todas horas y ahora que nos copian el modelo, nosotros seguimos sin ver fútbol viernes y los lunes. No entiendo que sin público eso no se desatasque.
Hombre, hay que respetar a la justicia. Si tú acudes a la justicia...
No, correcto, sí, correcto. Cierto,
está claro, está claro.
Nadie dice que se juegue de forma clandestina.
Pero, Robert, una cosa no quita la otra, me refiero.
Por cierto, un saludo al juez Sánchez Magro.
Sí, que lo está escuchando.
Pero Sánchez Magro dijo que los viernes sí.
Que está haciendo el Camino de Santiago, le faltan 200...
Eso ya me lo dijiste hace dos semanas. ¿Cuántos días lleva? Oye... ¿Arrancó en Hannover o dónde arrancó?
Arrancó...
No conozco a nadie que viva mejor que juez Sánchez Magro.
Empieza a hacer frío, que se dé prisa.
Gourmet, Taurino, Panenquita, juez...
No, Panenquita no.
Sí, el juez Panenquita.
No es Panenquita, no. El juez, sí, el juez, de verdad. Oye, si arrancó en Roncesvalles, va solo, ¿eh? Además, con lo que está lloviendo.
Bueno, va porque quiere, a ver si también lo han castigado o algo.
Está haciendo, vamos a respetar. Y él ha citado a las partes el próximo día 6. Eso significa que en condiciones normales, si es tan interesante para la Liga de Fútbol Profesional que haya fútbol los lunes y los viernes, y es tan interesante para la Real Federación Española de Fútbol que haya fútbol los lunes y los viernes, que se presenten en la vistilla, que lo manden...
No, pero yo es verdad que yo no voy ni con Liga, ni con Federación, ni económico. No, espérate, déjame. Yo lo que veo como aficionado desde fuera es que aquí hay fútbol todos los días en todos los países.
Sí, pero
no
aquí también hay una justicia, y si tú acudes a la justicia,
Robert,
la justicia tiene que resolver.
Yo no digo que lo que... lo que yo digo es que no se tenía que haber llegado a la justicia. Entiendo que yo... estamos pidiendo a los políticos que tengan altura de miras, y yo, en los dirigentes de la Federación y de la Liga, una vez que surgió el Pacto de Viana, confiaba que el problema se había solucionado, no, que por lo menos iba a haber una tregua.
A ver, dejarme que salude a Paco Díez, al presidente seguro de la Real madrileña. Paco, buenos días.
Que mi presidente está de acuerdo.
¿Cómo estamos?
Pues aquí, discutiendo un poco con Roberto Gómez, que dice que le hagamos caso a la justicia. Ese es un buen consejo.
La justicia, siempre hay que hacerle caso.
Siempre tiene razón, o casi
la
siempre.
La justicia, bueno, hay que hacerle caso. Pues los jueces, igual que todos, son hombres y son mujeres. Y los hombres y las mujeres no están en posición de la verdad siempre.
Bueno, tampoco está mal visto esto. Pero bueno, esto es lo que... ¿A usted le gustaría que volviese a ver fútbol el lunes o no?
A mí, de usted no, de tú.
Bueno, pues...
A mí me gusta que haya fútbol el lunes, los viernes, los martes, todos los días de la semana. Ahora, como bien habías dicho tú, fuimos pioneros en Europa y de ser pioneros...
Yo he sido el presidente. Sí.
De ser pioneros hemos pasado a estar... en la cola del pelotón.
Exactamente.
Cuando somos un país que lo que vendemos, yo creo que a lo mejor lo único que lo que vendemos es fútbol.
Exactamente. Es que me parece un... Es decir, cuando... además, llevamos ya 10 años con fútbol a todas horas, y cuando se nos había copiado, fíjate, la Premier ayer, presidente, partido lunes a las 9 de la noche, el otro día en Francia. No lo entiendo. Y más ahora, porque el argumento de la Federación, incluso, oye, es un argumento de peso, oye, que la afición no puede ir los lunes a porque son de noche y tal, pero es que ahora no va afición al campo. Claro, es que...
Bueno, pero irá al final al campo. O sea, la decisión que tomes de forma permanente no puedes basarla en que no hay público en los estadios, porque volverá a haber público, afortunadamente, si Dios quiere.
Cuando llegue ese momento ya se abordará, ¿no?
Sí, Paco.
Yo creo que hay que vivir el día a día, el presente, como estamos viviendo con esta de la pandemia, el presente y un corto futuro. ¿Cuándo volveremos a los campos? Ojalá pudiéramos ya. Pero lo que estamos viendo es que vamos a tardar un poquito, por desgracia.
De momento le ha condicionado tanto que incluso ha decidido aplazar, ¿no?, hasta el mes de noviembre, el arranque del fútbol amateur en Madrid.
Bueno, nosotros como consecuencia de las medidas preventivas que ha dictado ante esta crisis la Comunidad de Madrid, concretamente la Consejería de Sanidad, publicadas en el BOCAN, hicimos una reunión de junta directiva con carácter urgente y que se aprobó por una mayoría absoluta el traslado al Comité del Fútbol Aficionado la propuesta de trasladar la competición al 14 al 15 de noviembre. Pero también quiero recordar que nuestra Asamblea General, celebrada en el mes de julio, otorgó un voto de confianza y la potestad de modificar el comienzo de las competiciones al Comité de Fútbol Aficionado, que como una opción viable y positiva para el fútbol de Madrid. Nosotros creemos que esta situación que estamos viviendo en estos momentos, y además con 15 días de restricciones zonales, eso va a suponer que en varias entidades deportivas de Madrid no van a poder desarrollar la actividad diaria, sobre todo en las mejores condiciones, y lógicamente nosotros tenemos que velar primero por la salud y después por volver a las competiciones. Es difícil conjugar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos estudiando las fechas. El área deportiva nuestra lleva trabajando muchas veces y lógicamente tenemos muchas medidas. Estamos preparados para comenzar el 14 y 15 de noviembre, como más adelante. Es decir, estamos preparadísimos para todo eso. Y lógicamente queremos tener también un respeto con esos equipos que van a estar 15 días, que no van a tener las mismas posibilidades, de darles las mismas posibilidades. Es decir, la competición va a empezar 30 días después de que todo el mundo pueda tener los mismos derechos, en línea general.
Bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de encontrar una solución lo más rápida y sobre todo lo más segura posible. Ayer el presidente Rubiales estuvo muy cariñoso con los presidentes, como usted, de las federaciones territoriales. Y habló precisamente de tender un poco la mano, ¿no? De que su llegada no fue entendida ni querida por todos, pero que ahora quiere dialogar. ¿Le toma la palabra?
Joder, que me conoce y hay gente que me conoce. Yo soy una persona de donde vengo, soy cercana. No me gusta la guerra, no me gusta el enfrentamiento, de la trayectoria que sigo. Ahora, si alguien quiere hablar, mira, yo siempre digo un refrán español: dos se pegan si uno de ellos se quiere. Yo estoy abierto al diálogo, pero creo que en 2 años y medio poco diálogo ha tenido conmigo.
¿Me permite una pregunta?
Sí, sí, faltaría
Raúl,
más.
Presidente, muy buenos días.
Buenos días.
Hay muchas quejas. Porque, bueno, se autoriza a jugar sin mascarilla, ya me parece que es el fútbol profesional, tanto de hombres como mujeres. ¿Qué respuesta está teniendo y cuántas críticas está recibiendo la federación? Porque los niños y los más jóvenes, y niños y niñas, tienen que entrenar y jugar con mascarilla. ¿Esto qué futuro tiene? ¿O cómo se va a resolver?
Vamos,
¿o qué es lo que está pasando?
Vamos a ver, la contestación es muy sencilla. Nosotros hemos creado 6 protocolos, y el día 28 de agosto la Comunidad de Madrid nos aprueba el comienzo de entrenamiento, sobre todo, y después vendrán los partidos, no, porque hasta más adelante, y nos dice que si queremos empezar a entrenar tenemos que usar mascarilla, si no, no se empieza a entrenar. Y esto es lo mismo que cuando tú tienes un hijo adolescente que te dice: papá, quiero llegar a las 12 a la 1, y el papá le dice: hijo, a las 10 o a las 11. Y te quedas dos soluciones: o te quedas en casa o venir a las 10 o a las 11. Eso es la contestación. Después, sí que el fútbol, el virus no hace distinción ni de clases ni de deportes. La mascarilla es molesta, la mascarilla no es lo mejor, pero también los estudios que dicen tampoco te provoca tanto como dicen, porque la gente habla sin formarse. Yo digo, ¿dónde están esos españoles que han salido durante 3 meses a aplaudir a los sanitarios? Y que ahora, cuando los sanitarios dicen que usan mascarillas, los sanitarios son ignorantes y no saben las cosas. Eso es una pregunta. Un sanitario entra en su trabajo, se coloca la mascarilla y está 8 horas. Yo digo que no es lo más cómodo, no es lo mejor. Pero aquí es, o empezamos así o no empezamos. Y cada uno tiene la libertad de empezar o no de empezar.
Bueno, pues que cuando empiecen, repito, sea lo más pronto posible y sobre todo de la forma más segura, pensando en nuestros niños que tienen ahora mismo esa ilusión ahí paralizada, aparcada, ¿no? La de intentar jugar al fútbol y disfrutar con los amigos. Paco, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, como siempre. Un fuerte abrazo.
Y el mensaje para todos, que seamos solidarios, que respetemos las normas y disfrutemos lo que podamos y lo que nos deje este virus. Y gracias por ser el altavoz del fútbol de Madrid.
Faltaría más. Gracias, Paco Díez, presidente de la Federación Territorial de Madrid, con Luis Rubiales desde ayer, 4 años más presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a quien le han pedido, por cierto, nos quedamos sin tiempo, Roberto, hoy no me has hecho tu clásica pregunta, ¿dónde está Velasco Carballo? Que le piden el audio de la sala Bor con el gol del Valencia.
Uno de los grandes aciertos de Luis Rubiales, al que yo, por cierto, estoy de acuerdo con Felipe.
¿Aquí, en la
que
la sala Bor, Velasco Carballo?
Velasco, ¿sí? Carballo, estoy de acuerdo con Felipe en que es parte de esta guerra Tebas Rubiales, el encabezamiento de Rubiales, encabezonamiento porque no haya fútbol viernes y los lunes, cuando todo el mundo lo queremos, pero ha hecho cosas buenas por el fútbol, ha hecho una Copa del Rey que es una maravilla, ha hecho una Supercopa de España que a mí particularmente me gusta, y sobre todo Velasco Carballo y Sánchez Arminio, pues qué queréis que os diga, son como el día y la noche, ahora por lo menos se pita lo que se ve en los campos de fútbol.
Estamos de acuerdo, el VAR iba a llegar con Rubiales o con quien fuera, no era una cuestión de nombres, pero es tan ridículo que no haya... Que no haya partidos viernes y
pero
lunes,
Roberto, ¿por qué
como
no,
hay en
¿por
todos
no,
sitios,
no
como que la Liga se empeñe en poner partidos los viernes y lunes cuando no saben que no va a haber partidos?
La guerra es lamentable.
Qué grande
guerra,
es Tenorio Varela, que empieza la tertulia quejándose del penalti de Gorosabe Lamendí y la termina diciendo que se termina pitando lo que se ve.
Muchas gracias, John.
Bien,
también
Tenorio,
te quiero.
Bien, Tenorio.
Gol en propia puerta de Paul Tenorio.
No.
Autozasca.
Gol por la escuadra de Rubiales, quitando a Sánchez Arminio de allí, que llevaba 30 años fastidiando siempre al mismo.
Yo creo que lo más noticioso de Rubiales, Varela, es que llegó a AFE y todos pensábamos que iba a estar 2 días. Llegó a la Federación y todos pensábamos que iba a estar 2 días. Ya es vicepresidente de UEFA y con la talla de los enemigos que tiene y con todos los candidatos que han querido poner para que él no salga elegido, presidente hasta 2024. O sea, que dice
Rubiales,
mucho de la persona que está detrás
de
también.
Hay dos que coincido con Paul Tenorio. Yo creo que la Copa, que yo no veía claro que podía funcionar, el sistema de competición ha sido un éxito, la Supercopa de España ha sido un éxito, pero claro, el follón de los horarios, del lunes y viernes, el fútbol femenino, la Liga Nacional de Fútbol Sala, yo creo que es una segunda legislatura en la que es el momento de intentar buscar consensos. Es que no hay otra. Es que
tienen
además
que salir
la gente
de los dos,
aburrida.
Felipe, pero tienen que salir de los
sí,
dos.
Bueno,
los
yo,
dos están encabezonados
en sus
posturas.
Estamos hablando del presidente de la Federación y yo creo que ahí debería empezar una nueva legislatura con otra sensación, que yo creo que entre todos se puede llegar a funcionar, porque la sensación que tengo del fútbol español en los últimos 2 meses es que hemos ido claramente hacia atrás, en general, ¿eh? Yo creo que ahora mismo la gente está un poco cansada de tanta guerra.
Ojalá sea así, y se acerquen posturas. A lo mejor está más tranquilo después de haber finiquitado la reelección sin oposición, y bueno, pues con esos 4 años segundos por delante, o este segundo mandato por delante, pues tiende una mano hacia Tebas, a ver si Tebas responde de la misma manera, y es verdad, porque la Liga está perdiendo valor respecto a la Premier, se está alejando de la Premier, y es importante,
¿y este paso?
En este sentido, es importante darle un acelerón.
La federación más importante que tiene el fútbol español, yo creo que es la más importante a nivel europeo, es la Real Federación de Fútbol de Madrid. Me parece que son 120.000 afiliados, más técnicos, más árbitros. Y me parece que son cada fin de semana 2.000 y pico partidos los que se celebran cada fin de semana en la Comunidad de Madrid, 2.000 y pico partidos. Y es difícil que se suspenda un partido y que haya un problema y que no esté la llave de un vestuario. Acaba de decir el señor Díez que en 2 años y medio no ha existido el diálogo entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, y el presidente de la madrileña. Yo creo que con eso queda dicho.
Me la ha denunciado un par de veces, me parece, Carlos Díez a Rubiales, al final, ¿no? Una persona que te denuncia, hablas con ella en los juzgados.
Son demasiado frentes, por estar de acuerdo conmigo. Hay lío con
la Rubiales
ayer
prometió,
es un puesto muy goloso.
Tendré una mano y vamos a darle en esta
segunda
etapa.
Por eso, yo...
Un voto de confianza. Será bueno para todos, incluso claro. También para él, ¿no? Que viviera más tranquilo y mejor.
Eso digo yo.
En 1:50, Felipe El Campo, ¿has ganado hoy muchos debates?
Pues mira, he ganado el del delantero del Madrid, porque lo de Luis Suárez y Paco Alcácer me ha parecido de lo más hilarante que he escuchado durante mucho tiempo. Lógicamente, el de Bartomeu sigue siendo fácil, aunque esté emperrado Roberto Gómez, y el de Morata ha sido, vamos, una exhibición. Es un fiasco.
Pleno, Felipe, claro. Una vez 3-0. Más. 3-0. Lleva 730 de 700.
Buenos días, 3-0. Buenos goles, adiós.
3-0, 3-0. Tenori, ha sido un placer.
Como siempre, mío también.
¿Cómo vamos con la plataforma de pago? Vamos mejor que Morata, ¿eh? Vamos ahí.
Viento en popa.
Viento en popa toda vela.
Va como un tiro.
Va como un tiro. Gracias, Roberto. Siempre es un placer escucharte.
Hasta luego. Buenos días.
Hoy no has dado ninguna noticia, pero bueno, la escucharemos con Vicente Ortega mañana o así o pasado.
No, no. Hoy,
a Roca, algún fichaje.
Con Ortega hago doblete.
Las quejas a Juancho Gallardo. Gracias, Bobby. Gracias, John Cuezva.
Un abrazo, que estoy pensando, Varela, que solo tuve un debate con Felipe Serio, que fue cuando era mi jefe y le pedí que me subiera el sueldo y lo perdí. Y ese era el importante.
Ese era el importante, claro que sí. En fin, pero ahora aún estamos a tiempo de seguir peleando esos